Vamos a abrir un armario muy especial. Uno que no huele a naftalina, sino a historia viva. Donde cada botón, cada costura, cada dobladillo tiene algo que contarnos. Porque la ropa no solamente nos viste, la ropa habla y la ropa recuerda. Velasco, muy buenas tardes.
Estoy aquí bailando como Travolta.
Oye, ¿cuándo caíste tú enamorada de la moda juvenil y, bueno, de todo tipo de moda?
Pues a mí ya sabes que me gusta mucho la moda desde siempre porque yo era una gran aficionada a las Barbies. Claro, lo que tenía Barbie era un armario fabuloso. Yo pensaba, ay, ojalá ser yo esta persona. Y a partir de ahí, luego que a mi madre le gustaban mucho las revistas de moda, yo recuerdo que tenía colección, además no solamente es que las comprara, sino que es que las guardaba y tenía muchas muy antiguas. Luego las tiró y luego las he vuelto yo a comprar de segunda mano. Y me encantaba ver las revistas y recortarlas y eso, me daba pena. Y luego entonces ya estaban perfectas, o sea, no tenían un roce.
Ana Velasco es historiadora, es periodista, es profesora universitaria, es experta en moda, colaboradora de COPE y acaba de publicar Historiones de la Moda, un libro que es un recorrido fascinante por más de 100 prendas, desde el sari hasta el smoking, desde el bikini hasta la gabardina, para descubrir que vestirse también es una forma de hacer historia. Ana, tú cuentas la historia del mundo desde algo tan cotidiano como la ropa, porque tú dices que la moda es un archivo vivo y que cada prenda es una historia.
Claro, y yo creo que no solamente es que cada prenda cuente historias individuales, sino que cuenta la historia de la sociedad. Muchas veces pensamos en que la literatura habla, pues yo que sé, todo el mundo tiene en la mente del siglo de oro, ¿no? Te cuenta la historia del siglo XVII, la España, la decadencia imperial, pero espléndida y demás. Ya, eso pasa con la ropa. La ropa nos cuenta si somos una sociedad democrática, si hay igualdad o diferencias entre hombres y mujeres, cómo se ve a los niños, qué papel tiene la élite y qué papel tiene la gente corriente. Y yo creo que se ha prestado poca atención a la historia de la moda.
El ser humano se empezó a vestir para protegerse del frío, para protegerse también del sol, pero también al pertenecer a un grupo para protegerse de su propia desnudez.
Sí, es muy difícil que los historiadores de la indumentaria, que es como muchas veces se dice, no solamente de la moda como tal de tendencia, sino de, bueno, todo lo que se pone sobre el cuerpo, digamos, se pongan de acuerdo con cuál es el origen de la moda. Casi todo el mundo instintivamente entiende, como tú dices, Pilar, lo del frío y el calor. Pero luego también hay otra cuestión, que es realmente la primera ropa de la historia de la humanidad debieron ser los tatuajes, los pendientes, las perforaciones, los collares de plumas, los anillos, todas estas cosas de adorno. Porque la moda, más que protección frente a los elementos, es sobre todo simbolismo. Claro, es identidad individual.
Fíjate en Egipto, social, por ejemplo, ¿no?
Claro, imagínate en Egipto, por ejemplo, donde la desnudez no era tabú. En el antiguo Egipto, ir vestido era símbolo de ser alguien de clase alta o de ser importante, pero no tenían esta cuestión que nosotros sí que tenemos de la moralidad. Era algo económico o social. Entonces, claro, nosotros pensamos en el antiguo Egipto y enseguida vemos faraones con peluca, las mujeres con estos vestidos de lino, pero también pensamos que tenemos las sandalias más antiguas del mundo en el antiguo Egipto, tenemos como una especie de bragas, calzoncillos, así en la tumba, por ejemplo, de Tutankamón, que se ha conservado, y aunque no fue un faraón muy importante, pero nos da mucha información. O tenemos también, por ejemplo, la idea de que para los egipcios era muy importante una prenda que era como una especie de faldilla, que se llamaba el senti, que lo que nos cuenta es que los egipcios nunca importaron sus costumbres a los pueblos que conquistaron, porque ellos pensaban que habían llegado al culmen de la civilización, por eso se tiran 5.000 años haciendo lo mismo, y no les dejan vestirse como ellos. Claro, solamente nosotros tenemos el poder y podemos ir vestidos como egipcios, los demás no.
¿Y cuando el hombre tiene conciencia de que la ropa tiene un sentido estético?
Muy antiguo, o sea, es que tenemos que irnos muy, muy atrás en el tiempo, seguramente más allá de 150.000 años, pero seguramente mucho más atrás, porque nosotros lo que estamos asociando, digamos, a la indumentaria, a todo lo que tiene que ver con eso, es, por ejemplo, cuando se encuentra ocre. Claro, el ocre se usaba para untarse en el cuerpo y se encuentra en contextos funerarios, pero todo lo que tiene que ver, pues, con pieles, con tejidos, con bambú, con cualquier cosa de estas, no se ha conservado. La madera mismamente, los huesos, es muy difícil. Pero tenemos, por ejemplo, conchas que están perforadas y sabemos que, porque tienen las marcas de un cordel que ha ido pasando y ha ido abrasando la concha o el diente o lo que sea, y sabemos que eso se llevó colgado. Y ahí tenemos que irnos hace más de 100.000 años.
Estamos escuchando el sonido de aviones porque en Historiones de la Moda descubrimos, por ejemplo, que muchas prendas nacen por pura necesidad. Por ejemplo, la cazadora bomber, convertida en todo un icono urbano, se diseñó de color verde militar con su característico forro naranja por una razón, para ayudar a localizar a los pilotos en caso de accidente.
Claro, es que casi toda la ropa que nosotros llevamos hoy viene de la Segunda Guerra Mundial o de la guerra en general. O sea, no de la Segunda Guerra Mundial, sino de cualquier contienda bélica. Y el caso de la bomber, que es una prenda corta, es una cazadorcita que tiene como la cintura elástica, claro, tenemos que pensar en que ya está vinculada a la aviación y a los pilotos, sean de coches, sean de motos, porque necesitan libertad de movimientos, necesitan moverse. Entonces,
claro,
todo
no pueden
eso,
ir con el gabán, con una prenda larga,
claro,
¿no?
Tú imagínate aquellos primeros aviones, ¿dónde? Si no había sitio. Las motos, bueno, pues es que te enredas. Entonces, claro, la bomber va a ser una prenda práctica y utilitaria, y entonces va a ser simplemente el abrigo del torso, que es lo que más enfría y lo que más necesita calor. Y luego, claro, ¿qué tenemos? Que antiguamente los... Tú piensas en soldados, piensas en los mosqueteros franceses y te les imaginas allí con su sombrero de plumas, con sus tacones.
Con la levita.
Claro. Pero en la Segunda Guerra Mundial es importante estar camuflado. Y sobre todo, imagínate en Vietnam o en Corea, donde se combate con guerrillas. Entonces, claro, los pilotos llevan la bomber verde militar, verde caqui, para pasar desapercibido. Pero claro, si te pierdes en la selva, Pilar, necesitas...
Es que yo no lo sabía. La verdad que siempre a todos nos ha llamado la atención ese forro naranja.
Claro.
¿No? Ese naranja además tan intenso. Pero nunca me había planteado por qué ese color tenía que ser naranja o por qué no se había puesto un forro algo más discreto.
Claro, necesitas...
Pero tiene su motivo, claro.
Necesitas que desde lo alto, si alguien te va a rescatar, vean ese forro fosforito.
Te das la vuelta
naranja,
a la bomber,
claro,
y ahí está el forforito.
Y ahí estás tú.
Oye, otra prenda de la que hablas en el libro, Ana, la gabardina... No nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Claro, la gabardina, nosotros la conocemos como gabardina, porque la tela de la gabardina es tela de gabardina, que es una tela que es como de algodón, está tejida especial para que repela el agua. Pero trench es como se llama en Gran Bretaña. Uh-huh. Y claro, viene directamente de trinchera, que es el sitio de la Primera Guerra Mundial. Es verdad que las hubo antes, ¿eh? Son un poquito anteriores, son de finales del siglo XIX. Pero eran para oficiales y tenían que pagárselas ellos. Entonces eran muy caras. Hay la división entre Aquastum y Burberry, que son las dos marcas que se disputan un poco a haber inventado el diseño de la gabardina como tal. Pero en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, como hay tanto barro, hay tanta suciedad, hay tanta pues miseria y enfermedad y dolor, la gabardina va a ser una prenda fundamental porque es útil, tiene muchos bolsillos, se pueden colgar cosas y porque repele el agua, que es fundamentalmente lo que se hace en la guerra, en una trinchera, esperar a que haga mejor.
Más prendas que recoges en el libro, Ana. Uh-huh. ¿Cómo nace la prenda contemporánea más usada en el mundo? Los pantalones vaqueros, los conocidos como jeans. Porque su origen puede ser anterior a Levi Strauss, ¿no?
Muy anterior, y seguramente sea además europeo. O sea, el pantalón vaquero, como nosotros lo llamamos, lo identificamos enseguida con Estados Unidos. Pero
eso es.
Tú piensa los otros dos nombres del pantalón vaquero. El denim,
sí,
de Nimes, y el jeans de Génova. Claro, eran telas que se usaban en los puertos.
Me acabo de quedar con la boca abierta. O sea, ¿denim es de Nimes?
Sí.
¿De Francia?
Sí. ¿Y de Génova?
Sí.
Eran telas que se usaban en los puertos porque eran muy resistentes de algodón y se usaban para velas. Y solamente los llevaban los más pobres. Eso se exporta a través de inmigrantes europeos a Estados Unidos, al naciente Estados Unidos, y lo que se hace es que Levi's le remacha con los famosos estos remaches que todos conocemos,
pero
eso es para hacerlo aún más resistente por donde a los mineros se le rompía. Y los primeros que llevaron estas prendas fueron presidiarios, fueron esclavos afroamericanos y gente que trabajó chino, sobre todo, para el ferrocarril.
O sea que los tejanos, los jeans, los vaqueros empezaron como ropa de trabajo por su resistencia, pero fue el cine sin duda el que los convirtió en iconos, ¿no? Los usaron desde John Wayne, James Dean, Marlon Brando, Elvis, Marilyn, Audrey Hepburn. Oye, Ana, ¿es verdad que los vaqueros estuvieron perseguidos en la URSS?
Es verdad. Hubo toda una subcultura, bueno, llamarla subcultura es un poco quizá pretencioso, ¿no? Pero toda la juventud veía las películas americanas, soñaba con el modo de vida americano y lo identificaron, como tú has dicho, con todos estos iconos de lo estadounidense. Entonces los vaqueros estaban prohibidos porque eran como una forma de propaganda capitalista y lo que surgió fue un mercado negro en la Unión Soviética brutal, que era de una cultura que se llamaba los stilnagis, que eran como los que habían surgido en los años 40 en la Segunda Guerra Guerra Mundial, en Francia, en la Alemania, quizá a la gente le suene los chicos del Swing, los Zut y demás, que eran todos estos chicos pues, que se mostraban contrarios a las dictaduras básicamente de sus países y querían vestir con libertad como un ejemplo de libertad, ¿no? En Alemania acabaron casi todos en campos de concentración y también en la Unión Soviética, donde básicamente pues, les liquidaron a todos en un gulag. Y los dos iconos eran los vaqueros, por supuesto, los vaqueros eran lo más importante, y luego también, por ejemplo, la música. Y sabes que se oía en las famosas radiografías que grababan piratas y tenían ahí las canciones de éxito. You keep saying you got something for me.
Bueno, hay prendas que no solamente abrigan o decoran, sino que han provocado auténticos terremotos morales. El bikini, por ejemplo, debe su nombre a un atolón donde se hicieron pruebas nucleares. Su creador quería que fuera toda una expresión cultural. Ana, cuando una prenda provoca tanto rechazo, ¿qué es lo que realmente molesta? ¿La tela o el cuerpo que deja ver?
Pues seguramente el cuerpo que deja ver, pero también lo que molesta es la hipocresía social, ¿no? Y cuando vemos el bikini, estamos hablando de los años 40, estamos hablando del pánico nuclear, porque sabes que, claro, se llama bikini por la bomba atómica, pero es que anteriormente había habido otro intento de bikini que se llamó el átomo, que la diferencia era que no enseñaba el ombligo. Y como no enseñaba el ombligo, no fue un escándalo, porque dos piezas ya se conocían. O sea, que la gente dice como, no, porque antes eran bañadores enteros. Que no, que el traje de baño de dos piezas es muy habitual en los años 40, incluso en los años 30 y se puede ver en las películas. Pero el bikini, bueno, tuvo que llevarlo una stripper.
Porque ninguna modelo quería.
Ninguna modelo se atrevió a posar con el ombligo al aire. Y enseguida empezó a verse y a verse muy mal y solamente quedó en países en los que había cultura del spa o cultura del baño, como por ejemplo los suecos. Y es ahí desde luego, en los años 60, vamos a tener a esa Úrsula Andress con James Bond.
Sí, saliendo de la playa, saliendo del agua. Algo parecido ocurrió realmente con la minifalda. Hoy parece, bueno, es una prenda inocente totalmente, pero los años 60 simbolizó una juventud autónoma sexual y rebelde. No era solamente una falda corta, era una declaración de intenciones. Ana, ¿crees que la minifalda fue más importante como prenda de vestir o como gesto político y social?
Pues yo creo que fue más importante como historia cultural, política y que está muy vinculada al papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? Que deciden que van a ejercer poder sobre su propio cuerpo. Si pensamos en principios del siglo XX, tenemos todos la idea de las faldas estas cortas, de las flappers, de las que bailaban en Charleston y demás. Eso curiosamente no supuso un desafío al orden social. ¿Por qué? Pues porque claro, las mujeres se habían, digamos, liberado en sintonía con la Primera Guerra Mundial y con trabajar en las fábricas y hacer el rol de los hombres. Eso estaba bien visto. Luego volvieron a casa, entonces no había problemas. Pero es que en los años 60 las mujeres ya nunca van a volver a su casa y lo que van a hacer es, igual que en los años 30 habían cortado el pelo, pues ahora van a enseñar el muslo, que no solamente es las piernas, sino mucho más allá.
¿Por qué la ropa femenina ha sido históricamente un campo de batalla tan intenso?
Pues porque la ropa está vinculada a la moralidad y está vinculada también al poder. Son dos cosas que nos cuentan cómo somos como sociedad y cómo somos como individuos. La ropa dice mucho. Esto es como la frase esa de Oscar Wilde, que seguro que nunca dijo, de una primera impresión no
sí,
se puede cambiar, ¿no? Pero es que es cierto. La ropa cuenta cosas de nosotros, habla y expresa nuestra mentalidad, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, también nuestras realidades. Y fíjate que en el siglo XIX, cuando empiezan las revoluciones liberales y empiezan las democracias, el terror más grande de la gente siempre es que haya alguien que ascienda de clase social. No tanto la igualdad entre hombres y mujeres o el papel del cuerpo, sino que se ascienda en la pirámide social. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán,
soy un señor, algo bohemio y soñador. En el libro también vemos cómo la ropa marca jerarquías. El gabán, por ejemplo, aparece en el lazarillo de Tormes como símbolo de dignidad, aunque su dueño se muera de hambre. Vestirse bien era muchas veces una forma de fingir también. A lo largo de la historia, la ropa ha servido para aparentar, para protegerse o ascender socialmente.
Completamente. Y fíjate que hay toda esta... La España de los Austrias, si vamos al Museo del Prado y vemos los retratos estos pues de Felipe II, Felipe III, sus mujeres y demás, es una indumentaria que es como la de Lola de las bodas. Realmente es como la alfombra roja. Lo que pasa es que del siglo XVII eso se llamaba trajes de aparato y realmente no era como vestía la gente. Pero si tú conseguías que te admitieran en el grupo cortesano o en el grupo de élite que fuera de tu zona o de lo que fuese, ¿no? Por la apariencia, pues podías conseguir ascender socialmente y tenemos que pensar en un contexto en el que durante muchos siglos, durante muchos milenios ha estado mal visto trabajar y ha estado mal visto cualquier otra cosa que tuviera que ver con ganarse la vida y enriquecerse. La usura, pensemos en los judíos, pensemos en muchas cosas, ¿no? Claro, la indumentaria te permitía entrar en círculos donde el dinero quizá no te abría puertas. Y hay, por ejemplo, episodios de pues, Miguel de Cervantes, que cuenta cómo las mujeres, cuando llevaban solamente toda la cara tapada y demás, seducían a los hombres con las manos, porque las llevaban muchos anillos y sí, les enseñaban que eran ricas. Luego, por supuesto, no lo eran. Ella también buscaba casarse
con el abanico también, que es un complemento que sirvió para seducir y, bueno, para transmitir mensajes también,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Eso servía para comunicarse de una manera sin palabras, ¿no? Y para acceder a sitios. Esto, lo que comentábamos antes de las primeras impresiones, pero también esto que se ve tanto en TikTok del pretty privilege ese, ¿no? El privilegio de ser guapo. Pero bueno, podemos ponerlo en siglos anteriores y sería esa idea de ascender, triunfar, acceder a sitios inaccesibles.
Ana, en el libro aparecen prendas nacidas en trincheras, en palacios, en campos de batalla o en cabarets. ¿Qué prenda te ha sorprendido más al investigar su origen?
Pues me han gustado mucho las prendas interiores, porque claro, nosotros solemos pensar poco en la ropa que llevamos debajo de la ropa, pero eso también es ropa, ¿no? Nosotros le llamamos ropa interior, pero antes, fíjate, había una expresión que es la de ir en cueros, que todavía nosotros seguimos diciéndolo, ¿no? Uh-huh. Alguien va en cueros, alguien va desnudo, ¿no? La gente que iba en cueros no iba desnuda, iba literalmente en cueros o en piel, que eran prendas de semi-interiores o prendas de debajo, como se llamaban. Y es que antes, a mí esto es lo que más me choca, nosotros hemos simplificado muchísimo nuestra forma de vestir, pero antes la gente llevaba ropa interior, ropa de encima, ropa entre capas, ¿no? Luego la ropa normal, la ropa de encima, la ropa de abrigo y mantos, velos, tocas, tocados.
Madre mía, el peso que tenían que llevar encima, ¿eh?
Claro, si pensamos en el siglo XIX todavía tenemos las enaguas, los corsés, los pololos, todas esas cosas que se iban acumulando, ¿no? La gente no podía tocarse sin guantes, tenía que llevar siempre un sombrerito, un tocado. Pensemos en todas estas complementos, pues pañuelos de avestruz, pañuelos, abanicos de avestruz, todas estas cosas que había toda una panoplia de indumentaria de para ir de visita, para montar, para desayunar, de paseo. Con eso ha cambiado muchísimo y yo creo que realmente te das cuenta de cómo ha cambiado el mundo.
Oye, ¿y los tejidos? Porque empezamos a vestirnos con pieles de animales, luego llegaron las fibras naturales como el algodón o el lino y siglos más tarde las fibras sintéticas que han sido las que más han transformado quizá la moda, ¿no? O por lo menos la industria textil.
Sí, y fíjate, hay una cosa súper curiosa que también me llama muy mucho la atención, que es de los tejidos que nunca pensamos que antes no había nada elástico. Claro, planchar era muy difícil, era muy caro, era muy exigente físicamente, eso todo eso lo han hecho las mujeres, igual que lavar. Para nosotros es muy sencillo el mundo en el que vivimos, pero antiguamente no. Y hay una cosa que es que hasta el siglo XIX, prácticamente durante milenios, todos los hombres y todas las mujeres vestían o de lana o de lino. El algodón solamente se empieza a expandir a partir de la conquista británica de la India y también de las colonias americanas. Entonces realmente el algodón, que nosotros estamos muy familiarizados, casi es lo que más usamos como tejido natural, solamente lleva con nosotros como 2 siglos.
Fíjate, solamente. En fin, que he aprendido mucho de la moda, he aprendido mucho del origen de tantas prendas, el chándal, por ejemplo, fíjate, empezó como una prenda deportiva y hoy ya es una prenda de culto, ¿no? Que la han adoptado hasta las marcas de lujo.
Totalmente, yo me acuerdo de aquel momento ese de martirio de con mi chándal, mis tacones,
la peineta.
¿Y cuánto ha cambiado esto en pocos años? Porque ahora tú piensas en Cristiano Ronaldo, en cualquier Georgina, yo que sé, cualquier persona, y te viene esa imagen de un chándal, un Birkin de Hermes, una cosa así súper lujoso y súper hortera.
Bueno, pues todo esto y mucho más lo podemos encontrar en este libro, que es muy curioso y es una delicia. Se puede leer además poquito a poco porque te va contando muchas prendas, su origen, sus anécdotas. Historiones de la moda, de Ana Velasco Molpeceres. Cada vez que elegimos qué ponernos, estamos contando sin duda una historia. Ana, como siempre, un placer.
Muchas gracias, Pilar, y un placer mío.
Gracias a ti.
Un besito.
Seguimos con frío, bastante frío. Hoy también en España, en un día en el que las máximas han sido de 5 grados en la mayor parte de la península y en un día en el que vamos a echar la vista atrás. En concreto, vamos a retroceder 5 años, porque un día como hoy es cuando empezó a visitarnos Filomena. Una nevada impresionante que comenzó el 7 de enero de 2021 y que se mantuvo durante la madrugada y la mañana del 8 de enero. Un temporal que dejó más de 50 centímetros de nieve acumulada y que dejó carreteras colapsadas y la capital, la ciudad de Madrid, paralizada absolutamente por completo. Ana Huerta.